Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Enseguida hablamos del Bada Huesca. Mañana ese partido frente al Puerto Sagunto, ya descendido de categorías, a las 5:30. Iremos a Sariñena, que nos espera el organizador, el director de la carrera, Juan Carlos Nájera, de la Orbea Monegros, 8.000 bikers. Es una locura lo que hay en los Monegros en estos instantes, porque la nocturna arranca en un ratito. Y en fútbol, por ahí vamos a empezar, la Sociedad Deportiva Huesca, que se mide al Valladolid el domingo a las 6:30, desde las 6 en Rock FM y COPE Huesca, en dispositivos móviles y a través de internet y de las opciones de audio en la Liga TV Hypermotion. El Huesca, que llega después de 2 derrotas y con ciertas dudas más en el entorno que dentro del vestuario. Lo ha querido Antonio Hidalgo esta mañana, el técnico, matizar, porque claro, son 2 derrotas, 3 puntos por encima del descenso, que si la calculadora, que si los 4 goles encajados en estos 2 partidos. Y dice Antonio Hidalgo, hombre, todo se puede ver de distinta manera. Hay que poner los datos, dice Hidalgo, los datos en contexto. Antes de estos 2 últimos partidos, la racha era muy buena.
Es que claro, si hacemos media, depende de cómo lo queramos ver, evidentemente si sacamos una media de los 2 últimos partidos son esos 2, eso es impepinable. Si saca la media de la cantidad de partidos que hemos perdido este año, me parece que son 3. ¿No? Entonces las medias van cambiando, ¿no? Hay que mirar con objetividad todos los resultados, todos los datos y sobre todo lo anormal es estar tanto tiempo sin encajar, ¿no? Al final siempre hay situaciones, penaltis, balones que van al palo, balones que el rival puede no estar tan acertado, pero nosotros hemos hecho que los rivales nos produzcan poco. El otro día, sin ir más lejos, Zaragoza no tiene grandes situaciones, aparte de la situación de Michael en la segunda parte, y nosotros produjimos mucho más para conseguir más. No lo estamos haciendo en ese sentido.
Le cuesta mucho hacer el Huesca gol, y respecto atrás, pues hay que volver a esa seguridad que ha caracterizado el Huesca de Antonio Hidalgo, pero sobre todo poner en contexto que las 2 derrotas vienen como vienen, de ese disparo lejano que golpea en Hashimoto, del penaltito en el derbi, que es fútbol, al fin y al cabo, todo es fútbol, cuando se deja la portería a cero con paradones de Álvaro o cuando el árbitro te pita un penalti más que dudoso. La última hora respecto al equipo, que viaja mañana en autobús a las 12, llegará a las 7:30, es decir, que se van a estar casi todo el día ahí, toda la tarde en el autobús, es un autobús comodísimo, eso sí, y a partir de las 7:30, cuando lleguen a Pucela a descansar, que estarán casi a 24 horas, 23 exactamente, del inicio del partido. He dicho antes, Gerard Valentín, como la semana pasada, le van a esperar.
Bueno, entendemos que Alex va a salir a entrenar hoy, veremos a ver sus sensaciones. Enzo tiene un problema de pubis que viene arrastrando desde hace tiempo y veremos su evolución. Y Gerard, pues esperaremos hasta el último segundo, como hicimos el otro día.
¿Arriesgaría Eloy Navas, nuestro compañero experto de Nafta Espacio Salud? Hola Eloy, muy buenas. ¿Arriesgarías a Gerard Valentín?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues hombre, viendo la situación que lleva Gerard Valentín en la última semana, yo no arriesgaría, porque quedan jornadas de liga y tiene que ser un jugador determinante a día de hoy.
Yo también lo pienso, ¿eh? Yo soy de tu opinión, que quedan 5 partidos después del domingo, 3 de ellos en casa, y necesitamos al mejor Valentín, ¿no?
Sí, ya lo vimos el otro día, que jugando, pues no sabemos si jugó infiltrado o con molestias y tal, no duró más de 60 minutos. Entonces, es mejor recuperar a un jugador, sacrificar este partido y quedan 5 jornadas aún y que vuelva lo mejor posible para la recta final del campeonato.
¿El punto es bueno para ti en Valladolid? Vamos, lo firmamos ya, ¿no?
Sí, era bueno el punto el otro día contra el Zaragoza, pues en Valladolid es un punto buenísimo.
¿Estás preocupado? ¿Te ha ido mucha gente esta semana por la consulta? Ay, Dios mío, nos metemos en un lío, Eloy.
Sí, ha sido el tema estrella esta semana en la consulta. El partido contra el derbi el otro día contra el Zaragoza y la situación en la que nos hemos puesto. Porque semanas antes hablábamos de que bueno, que estábamos salvados o de que había una cierta tranquilidad, pero hemos vuelto otra vez entre el partido del Huesca y los resultados que se dieron durante la jornada anterior, hemos vuelto otra vez a esa situación de peligro y de peligro real.
A ver si. Yo no veo tanto peligro. Yo sé que son 3 puntos, quedan 18 en juego, o sea, solo 3 por encima del descenso, pero creo que no es tan fiero el calendario o no es tan débil el Huesca que ha demostrado en los 2 últimos partidos. Quiero pensar eso.
Sí, que luego al final todos los equipos con los que vamos a jugar tienen esa presión y la segunda división es una división muy difícil y que todos los equipos van a tener esa presión de meterse en playoffs, de ascensos, de descensos. Entonces, lo hemos visto durante muchos años en la segunda división, que porque estés arriba no quiere decir que vayas a ganar fácil, que te llega el Huesca mañana el domingo a Valladolid y te puede apretar un susto tranquilamente, porque es una división muy igualada y
Total.
ahora con las presiones que hay de me meto en playoff, me meto en ascenso, voy a salir del descenso, va a estar todo muy ajustado. Entonces, vamos a intentar recuperar las sensaciones que veníamos de hace 2 o 3 semanas y este equipo, si recupera esas sensaciones y si recupera ese nivel de juego que teníamos hace 2 semanas, seguro que nos vamos a salvar. Lo que pasa es que la situación es más complicada que hace 2 semanas.
De puntaje está claro, de 8 de ventaja al descenso ahora mismo son solo 3. Eloy, te mando un abrazo. Me había dicho la gente de producción, cuidado con la conexión con Eloy, que está en una despedida de soltero y vas a oír mucho ruido. La verdad que es como si estuvieras en la oficina.
No, no, estoy, me he separado un poquito, me he separado un poquito, que si no esto podía ser traumático.
Disfruta mucho del fin de semana.
Muchas gracias, Pablo, un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Este es Pecholano, el técnico del Valladolid, hace un ratito en sala de prensa hablando del Huesca.
Y nada, y hacer bien nuestro trabajo ofensivo y defensivo para llevarnos el resultado, ¿sí? Pero saber que es un rival durísimo, es un rival muy duro, lo demuestra cada vez que salió de visita, lo demostró, por algo es el rival que pierde menos de visita y siempre se lleva algo, entonces hay que saber. Es el segundo rival, como lo dije, que recibe menos goles, ¿sí? Entonces, por algo defiende muy bien y también tiene transiciones y también sabe jugar con balón cuando se te planta en un bloque medio alto. Tiene mucho criterio, buen funcionamiento. Hay que saber jugar el juego, pero como lo digo siempre, si nosotros hacemos bien nuestra tarea, si salimos al 100%, tenemos que llevarnos el resultado. Estar convencido de eso.
Ahora conoceremos más datos sobre el Valladolid. Esto es lo que explicaba Pecholano sobre la Sociedad Deportiva Huesca. Hidalgo también se ha referido al rival.
Son equipos diferentes, con talentos diferentes. Evidentemente, creo que es el segundo mejor local de la categoría, pero nosotros fuera de casa tenemos unos grandes números. Al final, cuando hablaba antes de los datos, hay que ponerlos todo en contexto.
El Valladolid un buen local, el Huesca un buen visitante. No un buen local, que ya sabemos que es el último en la clasificación en casa. Eso en las 3 jornadas que quedan en el Alcoraz, Oviedo, Racing y Levante, hay que levantarlo. Vamos a la agencia F, Martín Pena. Hola Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Te has asustado con estas 2 derrotas? ¿Miras a la clasificación con susto o no es para tanto?
Pues hay de todo porque al principio no eran tan malos como parecían, después no eran tan buenos como también parecían, con los números, con los
Menudo
11.
vaivén.
Pues sí, la verdad es que es como la vida esto, ¿no? Hoy en día pues no puede estar uno tranquilo ni un segundo porque en todas las parcelas pues va y viene y la verdad es que ahora no es para estar muy preocupados, pero eso de que vamos a recuperar y que vamos a hacer como antes y eso, pues yo lo pongo un poquito en duda. Porque va todo por rachas, el Huesca tuvo una racha extraordinaria y ahora pues no va a ser tan sencillo. Y no va a ser tan sencillo porque no es tan fácil recuperar cuando has estado muy bien y ahora estás mal. Cuesta más de reaccionar que antes, cuando reaccionó el Huesca. Y además se da la circunstancia que, a diferencia de otros años, ahora están ganando todo el mundo. Entonces, no va a ser tan sencillo. Pero bueno, habrá que pensar y esperar de que sí. Yo siempre he mantenido que el Huesca había peores equipos que el Huesca, había 4 peores que el Huesca, y ahora lo sigo manteniendo con altibajos, pero lo sigo manteniendo. Pero no va a ser tan sencillo porque el calendario es muy complicado y si el calendario fuera a otras alturas de la temporada, pues no pasaría nada. Pero en estos momentos todo se juega en algo y todo va a ser más complicado de lo que en principio parecía. Pero desde luego ha sido una lástima que se haya fallado tanto en los dos últimos partidos porque han sido más por errores propios que por méritos de los
rivales.
¿Tanto
se ha fallado, Martín? ¿Vacío ves el vaso en los dos últimos encuentros? Al fin y al cabo se ha perdido por la mínima y los dos remontando. El Huesca se adelantó en el marcador en los dos.
Sí, pero no, este Huesca no es el de antes. Ya digo que antes no era tampoco el normal, pero tampoco el de ahora, porque el partido contra Zaragoza fueron fallos, pero muy, muy graves. Y entonces eso no se puede hacer tampoco. Yo no lo entiendo porque además Hidalgo, pues sobre todo mentalmente, intenta trabajar y yo creo que lo consigue bastante bien. Lo consigue más mentalmente que tácticamente para mí. Y la verdad es que no sé cómo ha podido caer el equipo así, pero bueno, ya sabemos que no siempre un equipo está bien, que va por rachas, y lo malo es que ahora, cuando se juega definitivamente la liga, ha vuelto otra vez a caer. Y eso es lo malo, porque si esto pasa durante la temporada, pues bueno, hay rachas buenas, malas, te vas reponiendo, vas cayendo.
No, ahora ya no sé, ahora ya es lo definitivo.
Ahora es lo definitivo, efectivamente.
¿Qué cambiarías tú en Pucela? ¿Volverías a la defensa de 5, pero 5-5 de verdad?
Sí, 5 de verdad, y a jugar a la contra, y en balón parado, y en saques de esquina, y faltas. Porque ahora no, y estar muy concentrados todos.
Ojo, no está Silva, que el balón parado, la mitad es Óscar Silva.
Sí. Bueno, el último partido tampoco estuvo muy bien Óscar Silva, que digamos, o sea, es el mejor jugador que tenía o que tiene el Huesca, pero el último partido tampoco estuvo muy muy fino, ¿no? Y Álvaro, que estaba siendo el mejor jugador del Huesca,
claro, si los te dos fallan últimos los partidos, mejores.
Claro, efectivamente, pues ahí por ahí se ha caído el equipo, no por otra cosa. Y entonces ahora, pues bueno, pues habrá que esperar y ver. Y encomendarse otra vez a todos los santos.
¿En cuánto crees que...? Bueno, con San Lorenzo nos vale, ¿eh? Que no, con nuestro patrón no es suficiente.
Bueno, más vale un santo que dos que uno, ¿no?
Bueno, si hay alguno más. Que te iba a preguntar, al margen de los santos...
los puntos, ¿no? Que son necesarios.
Es que se me ha ido el santo al cielo, precisamente.
Yo creo que ibas a preguntar eso, ¿no?
Sí, si has hablado tú también con Capella, que todo el mundo ha hablado con Capella esta semana.
Sí. Bueno, yo hablé la semana anterior y bueno, Capella...
46, tenía... 47, ¿no?
Él sí, estaba en 45, 46. Yo creo...
No, 45 no, mínimo, más, 45 no, hombre.
No, pero cuando yo hablé con él, hace dos semanas y medio, sí, estaba en eso. Y luego la salvación que al Huesca le dan un 80, creo, el 80% creo que era. No
sí, estoy la predicción hace... de Visoker ha bajado a un 85, 80 y pico.
Sí,
o sea.
Pues yo creo que ahora no es tanto. Pero bueno, yo creo que 47, 48... Con eso estaría tranquilo. Y claro, hace falta 5 puntos. 5 puntos, faltan 5 o 6 jornadas, ¿no? Entonces hay que sacar a una media de punto por partido. Y no va a ser sencillo, pero vamos, yo confío plenamente en el Huesca, que lo conseguirá, pero que va a ser más difícil que otros años, por la puntuación me refiero, no para la Huesca, para todos los equipos, eso está claro.
Mucha igualdad, claro. Si es que el último tiene 36, igualdad. Es que es una locura. Es que no hay ningún equipo descolgado, ningún equipo que se pueda dejar
llevar.
Nada,
pero... es que ahora hay 8 o 9 equipos que se la están jugando, entonces... coges una mala racha de 3 partidos o 4, que puede ser perfectamente, y ya estás otra vez complicado de lo más, ¿no? O sea que vamos a tener emoción hasta el final en todos los sentidos, por el futuro del club, por el futuro del equipo, por todo. Va a ser, esto es un no vivir y un no parar cada día.
La cultura del Huesca. Un abrazo.
Bueno, igualmente, Pablo.
Un abrazo. Ha dejado muchas cosas Martín encima de la mesa sobre el futuro del club. Bueno, además esta mañana he tenido la oportunidad de coincidir con un consejero en el club. Hablan de 47 puntos, hablan de 47. Eso es lo que opinan dentro del club. Me reafirmo en todo lo que estamos diciendo esta semana. No es que se haya enfriado, se va a producir la opción de la ampliación de capital como solución de viabilidad de futuro con los grupos Costa y Pini. Pero, insisto, no es que se haya enfriado, pero la permanencia matemática ayudará mucho a darle el empujón definitivo. Y sobre el grupo mexicano, ayer escuchábamos a Ordiales en un programa mexicano, cuyo nombre no me acuerdo, no quiero recordar, y no es que se haya descartado la opción mexicana, no es la preferida por la fundación y está allí un poco como ahora mismo segunda opción. La primera es la ampliación de capital, pero lo contaremos seguramente igual la semana que viene. Hay más datos. Hay que ir a Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el Valladolid? ¿Hay mucha ilusión para el ascenso directo?
Sí, yo creo que ahora mismo las cuentas empiezan a salir de nuevo después de un par de meses de cierta incertidumbre donde el equipo no encontraba su identidad. Bueno, la verdad es que no ha encontrado su identidad de juego durante toda la temporada, dados los vaivenes que han venido siendo los protagonistas de los planteamientos de Pelsolano. Y ahora sí, ahora parece ser que el equipo ha encontrado por lo menos una dinámica positiva de resultados. Se consiguió vencer a Eibar, se consiguió puntuar ante el Levante, se consiguió vencer fuera de casa en Cartagena, en Amorebieta, se consiguió vencer al Eldense. Yo creo que ahora mismo, que es de lo que se trata, el Real Valladolid está haciendo su pequeño granero de puntos para intentar por lo menos estar en la lucha hasta el final. Prácticamente se da por virtual la presencia ya en el playoff, pero lo que se busca es el ascenso directo y para eso pues tiene que seguir sumando. Y el primero de los compromisos que tiene naturalmente es el del domingo a las 6:30 ante la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Cómo está siendo el año? ¿Cómo está siendo la relación con Ronaldo? ¿Qué se respira ahora mismo por Valladolid? ¿O todo lo tapa el estar cerca de primera otra vez?
No, ahora sí lo tapa todo. Yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de que lo que realmente importa es conseguir esos resultados. Pero ha sido un año, Pablo, amigos oyentes, muy muy complicado para el Real Valladolid, con aquel referéndum sobre si era o no conveniente volver a recuperar de nuevo el escudo institucional. Se terminó ganando por parte de la afición ese pulso, se convocó un referéndum, ganó la vuelta a partir del día 1 de julio al anterior escudo, y eso en todo en medio de una marejada donde ni el juego, ni los resultados, ni el talante del entrenador en sus comparecencias públicas estaban siendo del agrado de una afición que no entendía en absoluto qué es lo que estaba pasando. No sabía por qué el entrenador anteponía la institución al juego del equipo, por qué lo futbolístico era secundario para que la entidad progresara históricamente hacia un destino que nadie tiene muy claro, por qué Ronaldo de repente desapareció del palco de Zorrilla y parece que se está dedicando más a su proyecto empresarial que a su proyecto deportivo, que el equipo no terminaba de rendir futbolísticamente sobre el terreno de juego, que eso parecía no importar al entrenador, que, bueno, pues una cantidad de cosas que han hecho que el ambiente estuviera tremendamente enrarecido durante prácticamente los últimos 9 meses. Una pretemporada de juguete, podríamos decir, 4 partidos ante equipos de muy inferior calado. La destitución de un director deportivo en mitad de la pretemporada por desavenencias con la junta directiva. La destitución del entrenador del Promesas por unas declaraciones en medios de comunicación. Ha sido un año demasiado tormentoso, con demasiada marejada, como para pensar que todo podía tener un desenlace final feliz. Pero parece ser que el destino es caprichoso y que ahora que el equipo generaba más dudas que nunca, siempre que el equipo marca un gol, la afición lo celebra y luego canta Pezzolano dimisión, no parece el mejor caldo de cultivo, pero el destino quiere que los números empiecen a salir. Y ahí está el Real Valladolid con 31 puntos, con la tercera posición garantizada, con 61 puntos, empatado con el segundo clasificado, a 2 puntos del liderato, y ahora quien más, quien menos, pues se las promete muy felices y piensa que realmente todo esto puede salir adelante.
¿Ya no se habla de Antonio Hidalgo como futuro técnico del Valladolid o sí?
Bueno, vamos a ver, la lógica diría que si Pelsolano consigue el ascenso, automáticamente debería seguir siendo el entrenador, más cuando se ha puesto en su mano el proyecto de evolución, no solo deportiva, sino también institucional. Pero ahora mismo a mí me parece que la situación es absolutamente reconducible, que todo el mundo tiene muy claro que Pelsolano tiene muy complicado continuar en el Real Valladolid. Uno de los nombres que han sonado efectivamente es el de Antonio Hidalgo, con un proyecto futbolístico y con una idea muy clara de lo que tiene que ser, al menos deportivamente, la evolución del Real Valladolid. Pero las dudas que se genera es que se le da tanta importancia también al progreso institucional que pudiera ser Antonio Hidalgo quien aceptara hacer prevalecer la evolución como entidad del Real Valladolid antes que como equipo de fútbol. Es decir, que importara más de ser un poquito más importante a nivel de estructura que conseguir los 3 puntos el domingo, que es lo que parece que importa ahora mismo en Valladolid. Ya digo, las dudas ahora que se generan es, ¿seguirá Pezzolano si el equipo consigue el ascenso? Yo diría que un 60-40 no, por la relación absolutamente irreconducible con la afición. Pero ¿sería justo que Pezzolano, en caso de conseguir el ascenso, dejara de ser entrenador del Real Valladolid? Pues es una pregunta que yo creo que nos estamos haciendo absolutamente todos y que solo el tiempo podrá responder. Pero ya digo, el primer y único nombre que de momento ha sonado para la próxima temporada, en caso de que Pezzolano no siguiera como entrenador del Valladolid, ahora hay que hablar incondicional, sería el de Antonio Hidalgo, efectivamente.
Te hago la última, se va a llenar Zorrilla, habrá un ambiente extraordinario el domingo. ¿Qué 11 crees que puede poner? ¿Hay alguna baja?
Pues vamos por partes. Yo creo que va a haber una grandísima entrada sin llegar al lleno. Se van a superar los 20.000 espectadores casi de una forma garantizada. Hay un corteo preparado para recibir al equipo a las 4 y cuarto de la tarde. Se ha preparado una fanzone familiar porque se da la circunstancia de que el filial a las 12, en las mismas instalaciones, se juega la permanencia en segunda red. Con lo cual se prevé muy buen ambiente en los anexos. Después hay una serie de actividades programadas para que la espera no sea larga, entre la 1 y las 4:30 de la tarde, y después ya se espera que el campo esté lo más poblado posible. Ese recibimiento se va a repetir por segunda jornada consecutiva y se está convirtiendo ya en algo habitual cuando se acercan los finales de temporada y el objetivo está cerca, bien sea el del ascenso, como es el caso de este año, o bien sea la permanencia, como desgraciadamente lo fue la temporada pasada. Y en cuanto a 11, pues teniendo en cuenta que hay 3 jugadores lesionados, como son Sila, Biuk y en este caso también César de la Hoz, también teniendo en cuenta que Juric está sancionado porque vio su 5ª cartulina amarilla en Lezama la pasada semana, también está lesionado Keller y no va a poder formar parte del 11, pues me voy a arriesgar con Masip en la portería, Luis Pérez y Sergio Escudero en los laterales, con Boyomo y Tárrega en el centro de la defensa, a ver si llega o no Javi Sánchez, tengo mis dudas, con lo cual vamos a colocar al exjugador del Albacete junto a César Tárrega. Por delante va a estar seguro Pablo Oliveira, Monchu y Meseguer completarán el tribote del medio campo. Las dudas están en quiénes van a jugar por la banda. Yo creo que Moro va a jugar seguro por la banda izquierda. Por la banda derecha tengo mis dudas. Anuar para darle brega o Iván Sánchez para darle calidad. Y arriba seguro va a estar el recientemente de nuevo estrenado goleador Marcos André. Ese es el 11 que yo ahora mismo al 95% garantizaría que va a estar en el césped de Zorrilla el domingo.
Pues lo apuntamos. Juan Carlos Amón, un abrazo.
Otro muy fuerte. Hasta luego.
Maestro Brau.
De remate. Sergio Brau.
Barrantes, con la igualdad que hay en segunda, cada partido es una guerra. Ni por quién sube ni por quién baja, yo no apuesto ni una perra. Aunque Puerto Sagunto ya esté descendido, hay que decirle al Bada Huesca que hay que ganar el partido. Al patrono San Lorenzo yo ya le he puesto una vela para que el Huesca se traiga algunos puntos de Pucela.
Sí, sí, muchos estamos tirando de San Lorenzo, me parece a mí, cuando todavía quedan 6 partidos. Vamos a Sariñena. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
¿Busca soluciones especializadas para mejorar tu movilidad y calidad de vida? En Ortopedia Ivor nos avala una amplia experiencia y las tecnologías más avanzadas, además de personal especializado que pone todos sus conocimientos en el sector a tu servicio, adaptándose a tus necesidades y pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ivor mejora tu calidad de vida.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Vamos a Sariñena, 5 para las 4, porque a las 7 y media arranca una nueva edición, es la 22ª de la Orbea Moneuros. Bueno, en este caso será la nocturna. Juan Carlos Nájera es su organizador. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta gente está ya por allí? Ya se nota a tope todo, ¿no?
Bueno, ya empieza a llegar la gente, todavía no hemos abierto las puertas, puesto que la entrega de dorsales comienza a las 4 de la tarde, pero sí que, bueno, ya tenemos gente esperando, haciendo cola y con ansias por el hecho de entrar y empezar a disfrutar de no solamente de lo que es la recogida de dorsales, sino también de toda esta zona expo que hemos preparado para todas las personas.
¿Hay sitio para que todo el mundo pueda descansar? Porque oía datos, tengo datos encima de la mesa, es que moviliza 20.000 personas la carrera y solo en la comarca de Los Monegros viven 18.000, es una locura.
Sí, la verdad es que, bueno, es un evento que efectivamente congrega a 20.000 personas, las camas en la comarca de Los Monegros no es que sean excesivas, y por lo tanto eso hace que sea difícil encontrar alojamiento en un entorno de 100 kilómetros a la redonda.
¡De 100! ¡Qué locura!
Sí, exceptuando lógicamente las capitales Huesca y Zaragoza, que ahí, bueno, independientemente de que sí que se nota el incremento, pero bueno, sí, hay más plazas, ¿no?
Claro. La nocturna son poquitos, ¿no? Lo que arranca a las 7 y media.
Sí, la nocturna este año es la segunda edición. Al igual que el año pasado, está limitada a 50 participantes. Es una prueba, realmente el objetivo no se trata de querer organizar un gran evento ni tener más participación, porque lo tenemos limitado, como digo, a 50 personas. El objetivo realmente de la nocturna lo que busca es poder mostrar la comarca de Los Monegros desde otro prisma totalmente diferente, como es la noche, sobre todo en los días de noche estrellados, en los que, bueno, pues el cielo monegrino pues tiene
no,
una
no
gran
sé
variedad.
Si hoy va a estar muy estrellado, ¿eh?
Hoy no es el día
el
más
tiempo
adecuado,
este fin de
no.
semana está complicadillo.
No es el día más adecuado para disfrutar de las estrellas.
Pero bueno, esto le va a dar un cariz distinto y más épico si cabe a la maratón, 106 kilómetros. En 30 segundos, Juan Carlos, ¿cómo nos describirías el recorrido, la dureza de la maratón?
Bueno, es una prueba asequible prácticamente para todo el mundo que esté medianamente preparado. No tiene grandes dificultades técnicas y, por lo tanto, cualquier persona que, como digo, esté medianamente preparada pues puede disfrutar de una comarca tan singular como es la comarca de Los Monegros.
Casi nada, con participantes de Francia, Portugal, Italia, Países Bajos. Me dejaré algunos seguro, ¿no? Porque vienen de casi toda Europa.
Sí, tenemos participación de 10 países y, bueno, pues los que has citado es Andorra, tal, Portugal, Francia, Italia son, bueno, pues los países que tienen una mayor representación.
Juan Carlos, que sea un éxito como siempre esta edición 22, 22ª. Gracias y hablamos la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Sintonía de ciclismo en COPE y es que va a sonar mucho próximamente. Por ejemplo, el jueves que viene arranca la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España femenina desde Huesca, por San Juan de la Peña y llegando al fuerte de Rapitán en Jaca. Eso será el jueves que viene. Y nosotros llegamos a las 4 de la tarde. Hoy hay tiempo de juego. Hay un Real Sociedad-Real Madrid desde las 8 y media. El partido es a las 9, así que aquí en COPE, en el programa líder de la radio deportiva. Todo el fin de semana con tiempo de juego. Y nosotros, a las 6, el domingo, en Rock FM y en Cope Huesca, Tiempo de Juego, pero versión local, versión Huesca, para transmitirte íntegramente el Valladolid Huesca. Buen fin de semana, coge el paraguas. Hasta el domingo.